UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Come fly with me, let's fly away.
Bienvenidas y bienvenidos a este viaje por los libros que cada programa descubriremos de la mano de los personajes de cada novela escogida. Yo soy Noemí Riquelme y esto es Vidas entre libros. En este programa contamos con la presencia del escritor Francisco Escudero Galante, que viene acompañado del personaje principal de su última novela, El caso Holbein. Se trata de un destacado profesor de la Universidad de San Petersburgo que ha tenido la suerte o bien la desgracia de topar con lo que podría hacernos revivir una de las amenazas más importantes que sufrió la humanidad en el último siglo, el resurgir del Tercer Reich.
Lo entiende. No ha hecho falta que le explicara nada. Él mismo me lo ha pedido, pero no por ello me siento menos culpable. Le he dejado agua suficiente, un poco de comida y mi manta de campaña. Le he dicho que volveré con ayuda para llevarle a un hospital, pero él sabe que va a morir. Se ha limitado a mirarme sonriendo y me ha dicho: saluda de mi parte a Irina y a tus hijos. Le di un abrazo y me marché sin mirar atrás con el corazón en un puño. Maldita guerra.
Buenos días, profesor Kuznetsov, ¿lo he dicho bien? Bienvenido.
Kuznetsov. Sí, así es, encantado de estar con vosotros.
Pues el fragmento que hemos escuchado pertenece a un diario que cayó en sus manos. Como he dicho antes, ¿usted lo considera una suerte o esto ha sido una desgracia?
No, una desgracia no, una suerte. Desde el punto de vista histórico, como profesor de historia contemporánea, siempre es una suerte que caiga en tus manos un documento de esa valía y de esa emotividad, un diario personal de un protagonista de un acontecimiento tan dramático, tan trascendente como fue la Segunda Guerra Mundial, siempre es una joya, un documental. Una suerte además porque me permite ver de cerca y de primera mano los acontecimientos tan dramáticos de aquellos años. Es un testimonio directo de un episodio que estamos acostumbrados a verlo en los libros, a estudiarlo en los libros, en la frialdad de las estadísticas, pero cuando encuentras un documento de la época que cuenta desde el punto de vista personal el drama de aquellos años, bueno, pues siempre tiene un valor histórico, por supuesto, pero también emocional, humano.
Sí, que suele quedar en un segundo plano, sobre todo en textos históricos, ¿no? Como comentaba, como bien has comentado en alguna ocasión, en alguna conferencia.
Sí, la historia quizá estamos acostumbrados a verla desde y a estudiarla desde la frialdad de los datos o de los hechos, quizá un tanto ajenos por la lejanía de temporal de esos acontecimientos en relación a nuestra actualidad, ¿verdad? Vemos y estudiamos la historia como haciendo un símil fotográfico con un gran angular. Vemos la generalidad de los acontecimientos y quizá es bueno que así sea porque es de una manera objetiva, fría, pero objetiva, de analizar los hechos y de poder estudiarlos. Pero quizá se nos queda ese análisis corto, cojo, porque nos falta la visión del macro.
Eso es, totalmente de acuerdo, porque hay un término que yo desconocía antes de escuchárselo a usted, que es la microhistoria. ¿De qué se trata?
La microhistoria es eso, es bucear en la historia a través de los detalles, de los acontecimientos, de los testimonios personales de aquellos protagonistas que han hecho la historia. Decía, la historia la vemos normalmente, habitualmente, desde la frialdad de los datos, planos, estadísticas, cuadros, relaciones internacionales, grandes ideas, pero quizá nos falta compensar esa visión que es necesaria, del rigor científico es necesario para acudir a la historia desde ese análisis, pero también creo que es bueno entrar en la historia desde la perspectiva personal de los protagonistas de aquellos acontecimientos. El testimonio directo, documental directo, de esa microhistoria, de ese testimonio personal vivido en primera persona, creo que aporta a la historia pues una dimensión emotiva y humana, humaniza la historia.
¿Cree usted que una situación como la que comenta en sus conferencias puede volver a darse?
Por supuesto. Siempre hemos dicho que la historia es un poco cíclica y parece un eslogan, pero no por ello es menos cierto. Yo creo que sí que tiene... No, la historia no es longitudinal. No es lo que pasó anteriormente, ya no puede volver a pasar porque ya ha pasado, entonces ya hemos aprendido de ello y no hemos avanzado. Entonces, en esa línea recta siempre vamos avanzando. La historia no es así. La historia, echar un vistazo a la historia, te hace ver que es bastante cíclica y que repetimos muchísimas veces errores. Siempre hemos dicho, el ser humano es esa especie que es capaz de tropezar dos veces en la misma piedra, dos y tres y cuatro, diría yo.
Totalmente.
Yo creo que perder el respeto a la historia implica un grave riesgo, que es volver a caer en el mismo error. Muchas veces, pues ese error no se ve hasta que no se tiene encima. Es como una especie de ola gigante que te puede parecer de película o ajena, pero cuando llega, a veces ya es demasiado tarde para poder pararla, ¿no? Y esos movimientos totalitarios de emergencia de la intolerancia, del racismo, de la incomprensión que se dio en ese periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, auspiciado un poco por una gran depresión económica, pues nadie está exento de que eso pueda volver a ocurrir. Hemos pasado graves crisis económicas. Estamos ahora en una crisis económica importante, socioeconómica, y la consecuencia de ello, estamos viendo, es la emergencia de esas actitudes intolerantes, egoístas, individualistas, ultranacionalistas. Yo creo que eso te hace pensar, evidentemente, que las cosas pueden repetirse, evidentemente. Yo creo que no hay nada mejor en la historia que aprender de ello.
Totalmente de acuerdo. Y, claro, como experto en historia contemporánea que es usted, ¿cuál es la importancia que ha tenido en este suceso en concreto el diario de Vasiliev y la nota que él encuentra?
Bueno, el diario, lo decía al principio, que cayera en mis manos ese diario, pues es desde luego un acontecimiento sublime para cualquier investigador de la historia, un documento personal de un protagonista de los hechos históricos más dramáticos que ha conocido la historia de la humanidad, ¿verdad? Como fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, desde el punto de vista histórico es muy importante. Y también desde el punto de vista personal, conocer esa aventura tremenda de un hombre protagonista, un hombre común, un soldado común del Ejército Rojo de aquellos años, que vivió pues las tremendas circunstancias del asedio a Moscú en el otoño del año 41, cuando se vio con su amigo Nikolai en medio de un fin, de un escenario, en fin,
calamitoso, cruel, sí.
Donde supo realmente qué es sufrir y qué es el miedo, cuando veía que ellos estaban en la zona centro del país intentando salvar después del desastre que fue el asedio de Smolensk, que terminó siendo un dramático para el ejército soviético, escapar de allí como podían, cuando en esa zona centro tenían a sus espaldas pues las divisiones de Panzer y la infantería del cuarto ejército del general von Kluge, que le seguían los pasos, ¿verdad? Pero por el norte es que tenían el avance del general Horth desde Leningrado, por la carretera de Kalinin, la vía férrea que venía desde Leningrado hacia Moscú, y con el apoyo encima de la División Azul española, los falangistas españoles enviados por el régimen de Franco a apoyar a la Wehrmacht alemana, ¿verdad? Y por el sur, encima, el avance de los tanques del general Guderian, ¿no?, por la zona de Briansk, que querían entrar a Moscú por esas posiciones sureñas de Tula y de Kaluga. Me pongo en la piel de ese hombre y de su amigo Nikolai en esas tremendas circunstancias. Creo que, desde luego, el miedo debió ser una de las principales sensaciones que le acompañaban en esos días. Por eso, desde el punto de vista emocional, humano, es un testimonio tremendo, pero también para el historiador que se interesa por la humanidad de los hechos, creo que ese documento es, bueno, tiene un valor muy especial.
Claro, y hablando de la humanidad, precisamente, usted ha conocido a Vasiliev en persona. ¿Cómo le ha parecido? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que queda de ese, quizás ese tormento que vivió en su momento? ¿Qué has sentido al conocerle?
Bueno, yo creo que es un hombre, a ver, un hombre de casi un siglo de vida. Yo encontré un hombre amable, sosegado, con la paz interior de estar de vuelta de casi todo, ¿no?, después de haber pasado por experiencias durísimas, ¿no? Una guerra, en fin, tremenda, una dura posguerra, el hambre, el aislamiento después de la Guerra Fría, para terminar al final, pues ya en la actualidad, con la tranquilidad de haber cumplido con casi todo en la vida y también con la convulsión emocional de reencontrarse de repente con ese pasado, su pasado más dramático. Es un hombre que en su vejez está tranquilo, al calor del cariño de una familia que le adora, pero de pronto se encuentra de repente de nuevo con su pasado más tremendo, ¿no? Y le hace recordar, rememorar aquello.
Sí.
Y él toma la decisión de darlo a conocer, de ayudar a desvelar y a desmantelar lo que es una organización criminal. Lo que decíamos antes es que la historia puede repetirse. Efectivamente, este libro habla bastante de ello.
Sí, y bueno, es que como dices, casi un siglo de vida de este hombre da para mucho, y en el caso de Vasiliev, pues para más de una guerra. ¿Cree usted que estamos siendo un poco ingenuos en nuestra época en cuanto a la concepción que tenemos de la realidad, que nos quejamos demasiado, o cree que es en parte normal?
Nos quejamos demasiado. Bueno, la vida fácil hace que banalicemos la vida, ¿verdad?
Efectivamente.
Hay un dicho que dice que la mar tranquila no hace buenos marineros. Y es verdad. Creo que en la convulsión de la vida, en la dureza de la vida, cuando uno tiene que ganarse la vida con cierta dificultad, aprende a valorarla más, a valorar los hechos y las posesiones y las relaciones. En la vida fácil, creo que todo eso queda bastante descafeinado, ¿no? Yo creo que la penuria es una lección de vida. Y la ociosidad y la banalidad son una pérdida de memoria y de referentes. Yo creo que en esa dinámica es fácil caer al vacío, sin paracaídas, ¿no? Cuando uno entra en la banalidad de la vida,
sí,
es muy fácil caer al vacío.
Me ha gustado mucho la frase, la vida fácil hace que banalicemos la vida. Estoy totalmente de acuerdo. Y me ha traído a la memoria una frase que dice el expresidente de Uruguay, Mujica. Dice que desgraciadamente, y recalca el desgraciadamente, para él le hizo un poco mejor persona, o al menos más sensible, pasar por como sabrás, que estuvo en la cárcel. Y claro, eso se dice muy a menudo, pero me produce a mí una tremenda tristeza. Porque es como si no pudiéramos ser inteligentes simplemente o sea, conociendo los errores, o ya que hablamos de la historia, parece que tengamos que quizás
pasar
sufrir
por una penuria,
claro,
para poder aprender.
Claro.
Yo creo que esa hay una cuestión clave en eso, que no aprendemos. Nos cuesta aprender. O lo pasas personalmente o no aprendes. Y eso es un déficit educativo.
Sí.
Un déficit educativo. Yo creo que no es necesario pasar por la penuria para poder aprender las cosas. Hay otros que ya han pasado por esa penuria y que nos dicen, nos enseñan el camino. No escoger el camino cuando otros ya saben lo que es. No escogerlo es un error. Es un error de arrogancia. Es un error de falta de humildad. Y es un error de banalización de la vida. Y yo creo que eso es, forma parte del fracaso educativo que tenemos, ¿verdad?
Sí. No puedo estar más de acuerdo contigo, es un error de arrogancia, totalmente. Pues, señor Kuznetsov, disculpa por no decir bien su nombre.
Kuznetsov.
Kuznetsov. Tengo que practicar mi ruso. Ha sido un placer hablar con usted. Tengo que despedirle para dar paso al creador de su maravillosa historia. Muy buenas, Francisco, ¿qué tal? ¿Francisco o
Hola,
Paco?
¿Qué tal? Paco.
¿Qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí.
¿Cómo has escuchado a tu personaje? ¿Estás de acuerdo con la conversación que hemos mantenido?
Sí, claro, yo lo encuentro un profesor cargado de contenido y que ha aprendido de esa experiencia tan vital que ha vivido. En compañía de Sergei Vasiliev, y esa experiencia tan tremenda que de encontrarse con, en fin, con algo que yo creo que él no esperaba nunca encontrarse.
En cuestión, me ha parecido súper interesante varias de las frases de las que ha hablado, hablando de arrogancia, de banalizar la vida, que cómo... Normalmente cuando un escritor escribe sobre un personaje no tiene por qué sentirse identificado con él, pero en este caso yo presiento que sí que hay algo de tuyo volcado en ese autor. ¿Me equivoco?
En ese profesor, bueno,
sí
es una manera de destacar el papel de la inteligencia, del aprendizaje, de la humanidad por encima de la arrogancia, de la intolerancia y del poder a ultranza, ¿verdad? Yo creo que ese profesor encierra también una historia personal, en fin, con sus altibajos, evidentemente, y con las piedras en su propio camino, como todo el mundo, unos más, otros menos, ¿no? Pero lo importante es que ha sabido aprender de esa experiencia, de ese camino recorrido, y que eso le ha llevado a ser mejor persona, interesado por las cuestiones que realmente deben interesarnos, por las relaciones humanas en clave humana, por la... no sabría decir cómo... Por la humanidad de los hechos y de las relaciones. Yo creo que él habla en algunos momentos a sus alumnos, les dice, les transmite la importancia de la formación en valores, de cultivar su espíritu crítico y de no cegarse por los cantos de sirena. Esos cantos de sirena que en momentos duros, de crisis económica,
sí,
de crisis de valores, de banalización de la vida, en esos momentos es fácil que prenda el discurso fácil.
Y...
Entonces yo creo que cuando uno sabe escuchar y está dispuesto a aprender, esos cantos de sirena difícilmente van a cuajar.
Porque y él se lo dice. Hablaba, perdona.
Sí, en una conversación que tiene en el libro con el protagonista de esa organización criminal. Dice, perdona, mis alumnos son chicos sanos. No están contaminados por la barbarie o por esos cantos de sirena. Son chicos sanos que han aprendido el valor de la educación. Eso es importante.
Hablaba antes Kuznetsov, el profesor, sobre crisis socioeconómica. Quería volver ahí y además lo ha retomado. Claro, no es solo porque las crisis económicas casi siempre van ligadas a una crisis social. A veces viene una a consecuencia de la otra o van de la mano. ¿Me equivoco? ¿Cómo?
No, en absoluto. La crisis económica va siempre de la mano de una crisis social, una es consecuencia de la otra, a veces van en paralelo, a veces una es la consecuencia directa de la otra, inmediata de la otra. Eso ocurrió en el periodo entre guerras, cuando al finalizar la Primera Guerra Mundial y ver la devastación que el ser humano había sido capaz de hacer, uno pensaba, los intelectuales pensaban, los historiadores pensaban, los políticos pensaban, es imposible que el ser humano vuelva a caer en semejante error. Esto es tremendo, el hombre se ha comportado como un animal selvático y es imposible, creo que hemos aprendido. Bueno, pues el aprendizaje duró muy poco, porque en muy poco tiempo caímos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué aprendimos tan poco? Porque la crisis económica durísima de los años 30, después del crack de la bolsa de Nueva York del año 29, que generó la Gran Depresión, las colas kilométricas de parados, la miseria, el hambre, hizo prender pues esa semilla de la intolerancia, de los totalitarismos y de los fascismos, ¿verdad? En aquel momento parece que socialmente tuvo aceptación, porque en un escenario de desesperación parece que uno se agarra a lo que sea, ¿no? Y se agarra a un canto de sirena, a un castillo en el aire o a un salvador hipotético que viene a con la varita mágica de las soluciones, ¿verdad?
Sí.
Y a decirte lo que realmente, lo que quieres escuchar, pero que no es la realidad. Pues lo que parece que era imposible que volviera a repetirse, se repitió, además, recrudecido. Eso quiere decir que fácilmente puede volver a ocurrir, que no estamos exentos, que los logros democráticos, que los logros de tolerancia, de respeto, no son logros permanentes. Hay que lograrlos y luego mantenerlos y cultivarlos, regarlos todos los días,
sí,
a base de educación.
Y no quisiera caer en, pues precisamente en banalizar o en trivializar lo que voy a decir a continuación, pero pensando en los totalitarismos y me da quizás una, no quiero exagerar, porque a veces también cuando creemos que ocurre algo que, pues eso, lo que hablábamos antes de que la vida fácil, pues hace que uno piensa que la situación que tiene ahora es mucho más dura y que puede volver otra vez a veces a agrandar un problema que quizás no sea tan grande, pero sí hay una cierta tendencia, o me da a mí la impresión, este auge ahora de que parece resurgir en Europa, en Estados Unidos, de cierto cariz totalitario en alguna línea política. Claro,
los
decir,
populismos.
¿Perdona?
Populismos.
Sí,
los populismos.
Sí, sí, lo que de verdad es populismo. Yo no sé qué relación puede tener, porque no venimos de una gran crisis como la Gran Depresión de la que hablabas antes, pero tiene que ver quizás con este estilo de vida o esta línea de posverdad que estamos viviendo.
Yo creo que tiene que ver, o sea que el grado de intensidad y el grado de profundidad en la sociedad lo dirá la historia con el tiempo. Pero sí es verdad que estamos en parámetros no iguales, porque los periodos históricos no son iguales. Pueden ser similares, pueden ser beber unos de otros, pueden tener ciertas semejanzas, pero evidentemente la sociedad del siglo XXI no es la sociedad del primer tercio del siglo XX. Pero sí que hay parámetros históricos, comportamientos políticos, ideológicos, sociales, que pueden tener un parangón, pueden tener relaciones. Y yo estoy convencido de que lo que ocurre ahora tiene raíces ahí. Claro. Bueno, eso te hace llevar a pensar que sí, que es posible que de nuevo una crisis socioeconómica fuerte puede llevar de nuevo al auge de esos pensamientos ultranacionalistas e intolerantes. Da miedo pensarlo, pero los indicios están ahí, ¿eh? Ojalá fuera un calentón de un momento, un desvarío coyuntural de un momento, en fin, y que se quedara ahí, ojalá. Pero la realidad te dice que no es así. Entonces, sí, eso te hace pensar que si gente así empieza a entrar en los órganos de decisión de la vida de la gente, como pueden ser los parlamentos, sea el ámbito que sea, local, autonómico o nacional o europeo, si entran ya con un respaldo social importante a formar parte de los órganos de decisión, eso ya no es un calentón de un momento y pasajero. Empieza a ser preocupante. Pues quiere decir que está galando en cierta parte de la sociedad un mensaje que da miedo.
Totalmente. Y con esa sensación me quedé al leer el libro, su libro del caso Holbein. Sí. Con una sensación bastante dolorosa. Sí, te tengo que decir que ha sido un libro que me ha dolido, que conforme lo leía me ha dolido. Pero creo que los buenos libros provocan eso, mueven emociones y yo, para mí, ha sido un gusto, tremendo gusto, leer el caso Holbein y hablar contigo, Paco, con tu personaje, Kuznetsov. No lo voy a decir bien nunca.
Para mí también ha sido un placer compartir este rato radiofónico contigo, con vosotros, y encantado de que, bueno, este tipo de historias que tienen contenido, que tienen mensaje, que sirven para enseñar algo, pues cautiven.
Francisco Escudero Galante, un placer y espero volver a tenerte por aquí con un futuro proyecto. No aventuraré nada por no meterte presión, pero me encantaría volver a leerte.
No, pues para mí será un placer también hacerlo.
¿Y dónde podemos encontrar tu libro?
Bueno, yo creo que en la librería Codex de Orihuela se puede encontrar fácilmente. Yo creo que todavía quedarán ejemplares por ahí.
Estoy segura, porque además el libro lo editó la librería Codex, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Una edición preciosa, la verdad. La tengo aquí delante, es una edición preciosa, totalmente recomendable. Un abrazo a Vicente desde aquí, muchas gracias por recomendar, como siempre, libros como este.
Que es igualmente para él.
Son todo un hallazgo. Y pues nosotros nos despedimos con la canción de Rocketman que nos has recomendado. Un placer, Paco.
Encantado, un saludo.
Estad atentos, radiofónicos, a nuestras redes sociales en Instagram como @vidasentrelibros.radiomh y Facebook. Soy Noemí Riquelme y nos vemos en el siguiente viaje. It's lonely out in space on such a time.
night. And I think it's gonna be a long, long time. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. No one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.